Amigos, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Llegamos al viernes y los vamos a invitar a escuchar lo que fue la presentación de Pensión de Animales en Zaragoza, a cargo del poeta y editor David Jiménez, que estuvo en diálogo con el autor del libro, Pablo Silva Olazábal.
Vale, pues hace unos días tenía un WhatsApp de Pablo Silva que me llenó de orgullo y satisfacción, que es una frase muy monárquica y muy castellana. Porque yo conocí a Pablo en, y os lo cuento brevemente,
en
Montevideo. Yo tengo allí un gran amigo que se llama Gustavo Ciochowski, el Maca. El Maca. Y entonces, pues, fuimos allí, que habíamos editado algún libro, y de repente, pues, me dijo que tenía que ir a la radio. Yo creo que uno de los pesos pesados de la radio uruguaya es Pablo. Ya me dirás. Y entonces, pues, me tenía que hacer como una pequeña entrevista de un libro que habíamos editado, no recuerdo cuál, porque...
Una antología.
Sí, es verdad. Mangueras Rojas y Azules.
Mangueras Rojas.
Eso es. Sí, sí. De poetas de aquí y de allá.
De Aragón y de allá del West.
Sí. No, de Aragón no, de...
De todo.
Españolas.
Españolas.
Sí. Y bien, y entonces fui... Como, yo creo que iba para 10 minutos o así, y de repente aquella entrevista se convirtió en más de una hora, ¿no? Tú le decías al del control que siguiera, y entonces descubrí a un uruguayo que sabía de cantautores, de poetas, más que yo de mil. Y entonces eso hizo que tuviéramos una charla muy atractiva, en la que aprendí, supongo que él también se enteraría de algo, ¿no? Bien. Y entonces, pues eso, así iniciamos nuestro conocimiento mutuo. Y he ido alguna vez más, pero nunca nos hemos visto.
No.
¿No?
Y... ¿Te entrevista gente mejor?
Todo.
Esto es porque te entrevista otra gente mejor que yo.
No, ya no me han entrevistado nunca también en Montevideo. Bien, y entonces, pues nada, de repente, pues que yo a veces lo sigo y lo veo. Tiene un programa en la radio que se titula La Máquina, que yo digo que se titula La Máquina de la Verdad, y es La Máquina del Tiempo, ¿es así?
No, La Máquina de Pensar.
La Máquina de Pensar.
Siempre te equivocas igual.
Siempre me equivoco.
Pero siempre le aciertas,
¿no? Sí, es cualquier cosa de la máquina, ¿no? Sí. En el que das buena cuenta de la literatura, yo creo, uruguaya. ¿Es así?
Bueno, primero que nada, gracias a todos los amigos que están aquí, sobre todo a los de Teatro Inevitable, a Diego, por acogernos en este bar espectacular, que estamos aquí a una cuadra, ¿no? Menos de una cuadra de la universidad, ¿no? Es un barrio universitario. Y gracias a David Jiménez también por todas las mentiras que está diciendo aquí, que todavía no le pagó la cerveza. Pero bueno, es cierto que te entrevisté, ahora estaba recordando, lo había olvidado. El tema es que cuando te entrevisté estábamos grabando, no estaba haciendo al aire. Y eso me permitió decir, bueno, continúa. Porque hubo, sí, una afinidad muy importante, sobre todo con el tema de ver la literatura como un juego, ¿no? O sea, David Jiménez la ve como un juego, y yo creo que también es algo que me parece que no... que hay que tomárselo en serio, pero como tomamos los juegos en serio, ¿no? O sea, cuando uno juega, por ejemplo, aquí tus amigos que están jugando en serio, están jugando al ajedrez en seriamente, ¿no? Y como jugamos realmente, ese es un juego. Y yo creo que la literatura es un juego, pero que no hay que perder nunca de vista esa parte, ¿no? Lúdica, esa parte humorística o esa parte de la sorpresa, ¿no? Hay un escritor brasilero que dijo una frase que yo suscribo, que es: siempre hay que trabajar a favor del error.
Eso me parece bueno. ¿Te la sabes decir en brasileño la frase?
No, lo dijo Guimarães Rosa.
El domingo que jugamos un partido, yo era el entrenador y les dije a los chicos, eran chicos muy mayores ya todos, estaban buscando a ver qué les decía, ¿no? Y les dije, tomar el partido con un 80% de seriedad y un 20% de risa, porque si no, yo creo que eso no lo ha dicho ningún entrenador, ¿no? Juan Luis, eso no está ni bien dicho, ¿no? ¿Qué es eso de un 20% de la risa en un partido de fútbol? ¿A ti te gusta el fútbol, Pablo, o no?
Bueno, te lo puedo decir. Digo, yo me pasa algo rarísimo con el fútbol. Me pasó algo raro. Me gustaba y me dejaba de gustar, alternativamente. Yo soy de Peñarol, y Peñarol, cuando funcionaba muy bien, me gustaba, le veía una belleza espectacular. Y después, cuando caía, Peñarol iba siendo un desastre, bueno, ahí ya me la dejaba. Pero bueno, siempre mantenía esa cuestión. Y de hecho, escribí dos cuentos basados en el fútbol, que creo que es difícil escribir cuentos de fútbol, me parece a mí. Uno es sobre un cuento y que está en la última novela, que es en mi pueblo, en Fray Bentos, o sea, lo que es alguien que está jugando en esas divisionales que son...
Tú eres de Fray Bentos.
Yo soy de Fray Bentos, igual que Karina, que es mi prima aquí, Karina Nocetti, que está acompañándome, somos los dos Fray Bentos. O sea que hoy en el Teatro Inevitable hay un alto porcentaje de Fray Bentos, muy alto. Quizás nunca hubo tanto, no hubo tanto este porcentaje. Y bueno, lo que decía que el segundo cuento es sobre algo que no se ha escrito tanto, creo yo, que es un cuento sobre escritores que van a la playa, al balneario, como decimos nosotros allá, y que juegan al fútbol playa. Y yo creo que el fútbol playa tiene toda la esencia del fútbol, porque en el fútbol playa no hay, o sea, los arcos son dos chanclas, ¿no? O sea, y se juega por el gusto de jugar, ¿no? Todos son un desastre, o sea, la arena, todo, pero la gente sigue jugando. Creo que ahí está la esencia, donde va más allá del resultado, digamos, ¿no? Pero bueno, contestando tu pregunta, por alguna razón, ahora me alejé y no volví a engancharme más con el fútbol. Ni siquiera en el último mundial, es rarísimo. Lo vi en el último mundial, pero lejanamente. Ahora comenzó las eliminatorias sudamericanas, que son las más largas del planeta, que duran 18 meses, que es una locura. Y lo que veo es, no sé si fue después de la pandemia, que veo que hay gente que le ha pasado igual que yo, que se ha ido alejando del fútbol.
No sé, no, la verdad es que no sé por qué te pregunto por el fútbol.
¿A ti te interesa?
Sí, yo soy muy futbolero. Tenía que decir que una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida ha sido que jugué al fútbol en Montevideo con los chicos de la propia, Diego Recoba.
Diego Recoba, sí.
Y con Recoba y tal.
La propia cartonera.
De la propia, hicimos ahí un partido. Era una cosa que, claro, para mí extraña, ¿no? Porque vengo de un país que es España, que es medio pijo y eso, pero allí era como una cosa cubierta, estaba lloviendo a chuzos, pero se pasaba por todo. Era un sitio con un césped artificial que no sé, o sea, no, primero no me ubiqué y estaba tan desubicado que dije, y para ducharme, me dije, para ducharte en tu casa.
¿Te
vas a duchar aquí? ¿Estás tonto o qué?
Era jugo,
no, y pero me hizo mucha gracia lo bien que jugaban todos, ¿no? Y yo, que les mordía, ¿no? Pero iba, me hacían unos caños y unas cosas, juegan muy bien, pero yo iba allí y me decían, anda, juegas como un español, o sea, tienes la furia esa de los españoles. Qué bonito, la furia de los españoles. Nunca me habían dicho que tengo furia yo. Bueno, bien, dejamos el fútbol. Sí, igual lo he dicho porque hace poco que la cartonera nuestra dejó ahí, bueno, con Lourdes tenemos una cartonera también, y una vez editamos una cosa que se titulaba Bielsa.
Ajá. Y Bielsa ahora es el técnico.
Sí, por eso es el técnico de la selección uruguaya. Sí, 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 sí. Y no llama a los consagrados, ni a Cavani,
no, ni a Suárez.
Ni a Suárez, madre mía.
Sí, sí, sí. No, y aparte no da entrevistas a los periodistas deportivos, cosas así. Pero es brillante, ¿no?
Bueno, bien, entonces, sigo con la historia. Entonces, que quedé enamorado de Pablo, de cómo controlaba y todo, cómo controlaba España, además. Yo creo que tienes ahí que controlas España, ¿no?
Sí, la mitad.
Eso lo tendrías que explicar un poco, porque controlas España.
Bueno, hay un detalle que yo viví mucho en España. Pues, mis padres se vinieron exiliados cuando la dictadura de Uruguay, y yo vine a este país a los 12 años.
Ah,
Y entonces viví como 10 años. O sea, incluso no solamente estudié bachillerato, sino que estudié una carrera, que estudié maestro, magisterio.
Ah, eres maestro.
Me puedes llamar maestro. Sí,
bueno, sabes que yo también soy maestro.
¿Tú también eres maestro de magisterio?
Sí.
Ah, yo pensé que te llamaban por lo poético. Bueno, maestro poético, claro.
Bueno, yo soy profesor de GB.
Bueno, eso, sí, sí.
¿Ahora cómo se llama?
Pero
se maestro de primaria.
Profesor de GB en ciencias sociales.
Mira, yo también en ciencias sociales, ¿viste? Por Dios.
Somos separados al nacer.
Excepto en la altura, nos parecemos en todo.
Igualito. Bueno, sí, profesor de GB en ciencias humanas, ciencias sociales. Sí,
ciencias
sí,
sociales.
Sí, yo estudié esto, sí. Y bueno, me dieron el título allá en Madrid. ¿Y por qué iba diciendo esto? Ah, y bueno, entonces eso generó unos vínculos con España y bueno, he entrevistado mucha gente de España, ¿no? O sea, y por ejemplo, este libro que estamos ahora hablando, La pensión de animales, la carátula, o sea, la tapa, es una pintura de Luis Eduardo Aute, que yo conocí a Aute en el año 2011, y bueno, quiero decirlo porque lo digo de todas partes, ¿no? Para mí, aparte de un genio, Aute era una increíble persona, era muy, pero muy generoso. Entonces lo conocí y a partir de ahí, cada vez que fue a Uruguay, bueno, nos veíamos y sobre todo le escribía muchos correos electrónicos y él los respondía a todos. Y bueno, parte de, en este libro hay un momento, les cuento un poco de qué trata mínimamente, se llama Pensión de Animales, porque es un inquilinato, una pensión donde hay gente que vive muy miserablemente, ¿no? Miserablemente en el sentido de que vive aislada de las otras personas, en el sentido de que viven grandes vacíos existenciales. O sea, en cada cuarto de esa pensión están un tío, una tía, y está prohibido tener animales, pero todos tienen un bicho, ¿no? Todos tienen distintos bichos, ¿no? O sea, y lo que está ocurriendo, el inicio mismo de la novela, ¿no? Que es una novelita como corta, es alguien que está en el ático y que ve todo.
Espera.
Y ese,
sí. Espera un momento. El otro día estuve viendo, fui a Madrid a ver una obra,
sí,
de propio. Y se titula la Rabia. ¿No te suena?
No.
Que la ha escrito un argentino.
Ah, sí, Rabia.
Sí, Rabia.
Sergio Vicio.
Sí.
Sí.
¿Te suena?
Sí, sí, lo entrevisté.
Pues fíjate que también tiene que ver con eso, con un tipo que vive, fíjate, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que vive en el ático.
Exacto, sí, sí.
Ha asesinado a alguien y se ha ido a vivir a un ático, así como... Qué buena, ¿no?
Bueno, pero en este caso, ¿pero viste la película? ¿No? ¿Era una obra de teatro?
Era una obra de teatro.
Joder. Bueno, es que yo vi la película. Sergio Vicio es un escritor argentino y la novela se llama Rabia y la recomiendo mucho, ¿no? Es una novela impresionante donde precisamente alguien mata a otra persona, pero él es un obrero de la construcción.
Sí.
Que por H, por B, no me acuerdo por qué, mata a alguien.
Porque lo despide.
Porque lo despiden, exactamente. Entonces se va y va a hablar con una empleada doméstica con la cual era medio noviete,
sí,
y lo que hace es meterse en la mansión y se sube arriba al ático y a partir de ahí él empieza a mirar toda la casa y ve toda la vida de lo que pasa.
Eso es.
En este caso, en Pensión de Animales, es parecido en este sentido. El que está viendo todo lo que está ocurriendo en la casa es un ángel borracho. Este ángel está borracho porque no soporta...
Un ángel divino, entiendo.
Es un ángel de la guarda. Es un ángel de la guarda que en este caso aparentemente tiene que cuidar a todo el inquilinato y bebe. Bebe para olvidar porque son infumables, son insoportables de lo miserables que son, ¿no? O sea, son pedacitos de nada. Dice que todo el mundo está pensando en nada.
O sea, bebe por lo que ve, ¿no?
Bebe para no verlos. Precisamente, ¿no?
Al revés, qué bueno.
Lo que decía Groucho Marx, bebo para hacer mejor a los demás, ¿no? Para verlos un poco mejor. Bien, y él lo que hace es, comienza así la novela, en la primera página y media, y descubre que algo está ocurriendo en la pensión, un foco de energía, algo le llama la atención. ¿Qué es eso que nunca había ocurrido? Y es una muchacha que está bajando las escaleras en un estado de furia, está enardecida, está muy enojada, no piensa, esa persona no tiene pensamiento porque está totalmente enojada y va bajando y va puteando a todo el mundo y va golpeando las puertas con sus bolsos y pateando con sus botas camperas las puertas y nada, va bajando. Entonces ese estado de energía, ese estado de santa indignación despierta al ángel, dice, oh, hostia, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Y lo que hace es empezar a bajar, o digamos, tratar de ver lo que pasa, y mientras tanto, esta muchacha va bajando esas escaleras, y cada vez que golpea una puerta, interrumpe una historia, ¿no? Adentro de cada puerta hay una historia. Y bueno, vamos a ver las historias esas, y después para que más. Ya está. David, léetelo, por favor. Tienes que presentar. Pero bueno, es esa la idea. Y lo que quería contar es que en un momento de la novela, este ángel se pone a cantar y canta un poema de Fernando Pessoa. Y ese poema yo lo conocí por una canción de Aute, le puso música a Aute. Entonces Aute está en la tapa de Eduardo Aute, pero también está adentro en ese poema. En ese poema que
sí, vamos a leer.
Que podríamos leerlo, sí. Sí, lo encuentro, pero no sé si... Ah, sí, mira, lo encontré a la primera. La canción se llama Suave y es un poema de Pessoa. Y dice así: es suave el día, es suave el sol, es suave el viento. Que fuera así mi pensamiento, ser tan suave es lo que anhelo. Pero entre mí y las suaves glorias del cielo y el aire sin mí, hay muchos sueños y memorias, lo que yo quiero es ser así. El mundo, el mundo, el mundo es lo que a él traemos. Todo existió porque existí. Este poema bonito de Fernando Pessoa es una canción de Aute también, que cuando la primera vez que lo vi a Aute, estábamos en el Centro Cultural de España, en una especie de conferencia de prensa, me invitaron como periodista, y yo le dije, ¿por qué en esta canción que escribiste de Pessoa pusiste que hay una adaptación, le cambiaste algo? Y Aute no recordaba. Dice, yo no cambié nada, si puse una adaptación debo haber cambiado una palabra. Y se me puso a hablar de otra canción de Pessoa, y yo dije, no, eso, tú hiciste dos, y no recordaba que había hecho esta canción. Luego fuimos al Brindis y se acercó y me dijo, ¿y tú quién eres? Porque no recordaba nada, ¿no? Y bien, y adelante de todo, en el epígrafe, aparece por tercera vez Aute, aparece por tercera vez en un epígrafe que dice, que para mí refleja muy bien el texto, el libro, ¿no? La novela, que dice, ¿cómo escapar de esta sombra que solo se nombra en la oscuridad?
Qué bonito. Bien, ya ven que... estamos oyendo un hombre de radio que habla mejor que escribe. Sin leerlo,
Sin leerlo.
No, es por joder un poco.
Todo en ficción.
Estás en Zaragoza.
Exacto.
Estás en Aragón, que es la cuna de la ironía y el surrealismo maño, ¿no?